Estación de radio.
Buen día, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos en Recorte Informativo, comenzando un nuevo día. Último día de la semana, día viernes 18 de septiembre. Y hoy, para el que no está enterado, quizás para el que pasó desapercibido, se cumplen 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este hombre de 77 años en el momento de su desaparición, que había declarado semanas antes en el juicio contra Miguel El Checolás, uno de los represores que actuó en la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, y que el día de que desapareció, un 18 de septiembre como hoy, pero de 2006, se dirigía nuevamente al Palacio de Tribunales, donde se iba a leer la condena a Miguel El Checolás. Condena que llegó y fue condenado a cadena perpetua. Prisión perpetua, que no es lo mismo. Hoy está en una cárcel de Marcos Paz. Y goza de bastantes privilegios, como todos los últimos represores que fueron condenados. Todos aisladamente, ¿no? No en conjunto o un juicio colectivo como se espera. Desde el primer día que desapareció Jorge Julio López, hubo irregularidades. Hubo vacío institucional, hubo desidia. Se demostró una vez más que no estamos capacitados para buscar a nadie. Y menos si esta desaparición proviene y apunta a la misma policía bonaerense y un aparato represivo de la dictadura militar que aún no se desmanteló en la provincia. Desde el primer momento, la policía ni ningún tipo de investigador tuvo la pista firme, o sí hubo una, pero en su gran magnitud nunca hubo una pista firme hacia dónde buscar, dónde podría estar Julio López. No se investigó en primer momento y no se llamó a declarar a Miguel El Checolás, porque evidentemente es a quien apuntan todas las señales de que él fue, o él y gran parte de cómplices, policías cómplices de la última dictadura militar, quienes hicieron desaparecer a Jorge Julio López. Todo el que intervino en esta causa actuó mal: la justicia, la política y la policía, o quienes hayan investigado. La justicia, porque nunca siguió las pistas que llevaron familiares y organismos de derechos humanos, que de alguna manera podían llegar a dar con el paradero de Julio López. Hubo pistas muy firmes, hubo lugares al que llegaron, y la misma policía, y esto, hay denuncias de un caso cuando estaban siguiendo un rastro de Jorge Julio López, y llegó la policía hasta la quinta de un hombre, y allí se quedaron tomando mate con el dueño de la quinta mientras la investigación se paralizó. Nadie buscó nada más. Cuando la policía estaba con los perros que utiliza para seguir, bueno, allí se quedaron tomando mate con el dueño de la quinta, y esto hay denuncias y está en la causa penal contra varios policías que están siendo investigados por no actuar directamente. Y esto es lo que hay que buscar: ¿por qué no actuaron? ¿A quién obedecieron? ¿A quién respondieron para no actuar? Lo que pasó después fue un olvido, sencillamente. Un olvido de quién era Julio López. En las noticias, como es de costumbre, no podemos esperar más que, bueno, pasen en 2 o 3 días seguidos las noticias, como pasó en ese momento. 3 o 4 días seguidos se habló de Julio López, de los rastrillajes que se hacían para la televisión. Después desapareció. Y no es costumbre porque es lo que vende en ese momento. Si en ese momento vende la desaparición de Julio López, vamos a pasar las 24 horas la desaparición de López. Luego, no se pasó más. No vende. Y aquí no se trata de una mercancía. Se trata de una vida, de un ser humano, de un militante de los derechos humanos, de una persona que ya estuvo secuestrada, detenida y desaparecida en la última dictadura militar. Hemos estado en todas las marchas acompañando a los familiares, a Nilda Eloy, una de las compañeras de Jorge Julio López, alguien que estuvo cerca de él en la última dictadura militar. Y sencillamente, nuevamente repito, lo que pasó después hasta hoy es el olvido. El olvido de todo punto. Nunca más escuché ni a Néstor ni a Cristina Fernández de Kirchner hablar sobre Julio López, el amigo López, como decía Néstor Kirchner. ¿Dónde está el amigo López?, se preguntaba. Las madres de Plaza de Mayo, que tienen todo mi respeto, pero no hicieron ni una sola palabra de Julio López. Incluso Eve de Bonafini llegó a decir que se lo investigue. Y estas cosas no hay que olvidar. Al poco tiempo ocurrió la desaparición de Jerez, otro militante de los derechos humanos, integrante de uno de los movimientos territoriales que acompañaba al gobierno. Néstor Kirchner salió a hablar en cadena nacional y apareció al poco tiempo, a los 2 días de haber desaparecido. Scioli no actuó. La justicia frenó la causa. La causa volvió a foja cero. Hay un secretario que no se quiere hacer cargo de la misma. Todo esto pasó en 3 años. Lo único que queda es la esperanza de los familiares, que han llegado al punto también de denunciar a los organismos de derechos humanos porque veían que no hacían nada. Pero aquí los responsables no son los organismos de derechos humanos. Los responsables están en otro lado. Pero lo que queda, la esperanza que queda, es encontrarlo, con vida, sin vida. ¿Quién sabe? El punto es que aquí hay responsables que lo secuestraron y hasta el día de hoy no aparecieron. Ni Julio López, ni los responsables, menos. Quedan las movilizaciones, quedan la movilización popular para demostrar que no se olvida, que se recuerda a Julio López y se exige todavía su aparición con vida. Hoy serán otras banderas también las que se levanten, la aparición con vida de Luciano Arruga, este joven de 17 años que desapareció en Lomas del Mirador. Son otras banderas las que se levantan, pero siempre están en el recuerdo, sobre todo en la ciudad de La Plata. Allí estarán sus compañeros de militancia, sus compañeros de vida, sus familiares, los organismos de derechos humanos y también en Plaza de Mayo. Escenario principal para la movilización popular y demostrar que en este país no está nada bien. Que hubo 30.000 desaparecidos y hoy hay 30.001 en democracia. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Thank you.
no te he vuelto a ver. Como todas las mañanas soñé que te encontraba mientras la vieja servía el café. Loco nos decías, sé que ahora con los golpes yo me portaré bien, aunque yo haga macanas y a mí me lleve la cana, saben que eso ustedes no deben hacer. Mi madre preocupada lloraba cada vez que a él lo agarraban. Meses tras esos barrotes por no asentar cabeza, le decía a mi viejo para que entienda. Las cartas no llegaban, nos decían yo ando bien, ustedes cómo andan, cuídenme bien a la vieja, yo pronto voy a salir, aquí dentro se hace muy difícil. Y se encontraba con la junta, droga, alcohol y cosas malas. Mi padre ya no aguantaba, los vecinos mucho hablaban y de casa partió sin una esperanza. Solo alquiló una pieza, mal vestido, sucio, barba, el pelo largo. El morral guardaba a Cristo, venía a casa de escondidas, a quien solo encontraba compañía. Bien, él volvió a sus andadas. Dos por tres la policía en mi casa. Yo enfermaba, el mundo se vino abajo y volvimos a enfrentarnos al pasado. No, no sé cómo tú andas, la vieja lo disimula, pero te extraña. En mi cuarto hay una foto que me recuerdas un poco. Lágrimas hoy se desbordan de mis ojos. Ya no sé cuánto ha pasado, la gente es como si lo hubiera olvidado. Sé que en algún lado estás.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Colombia.
Retirada descartada.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, descartó ayer la posibilidad de que su país se retire de la Unión de Naciones Suramericanas y consideró que es importante el debate dentro de los organismos multilaterales.
Con estas declaraciones, el mandatario negó los dichos de su ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien había sostenido que Colombia podría retirarse de UNASUR si los demás países no mostraban sensibilidad sobre las problemáticas de su país.
Nacionales.
Rechazo negado.
La Justicia Federal suspendió la decisión del Comité Federal de Radiodifusión de denegar la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
El CONFER había resuelto denegar la aprobación de la fusión por absorción de Cablevisión, exigir a la empresa la presentación de un plan de desinversión y rechazar los desestimientos de licencias comunicados por la compañía.
El juzgado entendió que el CONFER dictó la resolución sin estar facultado para actuar como lo hizo, ratificando la posición esgrimida por la empresa, de que la medida fue dictada con oportunismo, intencionalidad política y con el objetivo de perjudicar a la compañía.
Provinciales.
Tucumán.
Desalojo a comunidad indígena.
80 oficiales de infantería y montada irrumpieron en el predio de la comunidad de Colalao del Valle para desalojar a la comunidad y destruyeron las pertenencias de las familias.
La acción fue efectuada por orden de Adolfo Salazar, juez de paz de Colalao del Valle, quien ordenó el desalojo en el predio en el que viven 40 familias.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia había decidido la suspensión del desalojo y el llamado a una mediación con los terratenientes que reclaman esas tierras, pero los mismos no se presentaron, por lo que la causa volvió a activarse.
Locales.
Por la educación.
Ayer, luego del mediodía, los padres y directivos de la escuela 16 del barrio Alcorta, de Paso del Rey, se movilizaron hasta el Consejo Escolar de Moreno para solicitar mayores medidas de seguridad para un establecimiento que en este ciclo electivo ya sufrió 12 robos.
Gabriel del Río, encargado de infraestructura del Consejo Escolar, y la presidenta del mismo, Liliana Fernández, recibieron a los padres y dieron las siguientes soluciones.
La gente de Espacios Verdes va a estar yendo después del mediodía ya por el tema de la poda de árboles. La gente de Obras Públicas, por el tema de iluminación, está yendo mañana a la mañana porque hoy es imposible. Así que ahí estarían las dos cuestiones que necesitamos que van fuera del ámbito del Consejo. Lo demás, lo reitero, el tema de la alarma se está instalando y vamos a reparar todo lo que está a nuestro alcance que se haya roto. Sobre todo el tema de rejas y lo que decía de las puertas para poder facilitar el tema de poner puertas de macizas y más duras. Por ahí vamos a estar unos días con las puertas de rejas, pero y martes o miércoles con las puertas de madera más dura.
Por su parte, Evangelina Orellana, una mamá de colegio, explicó cuál era la problemática dentro de la institución.
Bueno, la problemática es el robo continuo, el encerañamiento que tienen con la escuela. Nos destrozan todo, nos roban todo, nos dejan sin nada. Nos cuesta muchísimo esfuerzo conseguir todo. Papás que estamos acá hoy, hemos colaborado con los docentes para realizar locro, ventas de empanadas, platos dulces, para poder juntar y comprar televisor, DVD. Todos esos elementos son los que se llevaron.
Por último, Evangelina explicó que los padres decidieron que los chicos no van a asistir al colegio hasta que el Consejo Escolar no resuelva los daños que sufrió la escuela.
Lo decidimos hoy. Cuando llegamos y vimos la escuela tan destruida, lo decidimos hoy. No mandar más a los chicos hasta que no nos dejen la escuela en condición. Es una manera de protegerlos a ellos y de asegurar su lugar. Es el único lugar que tienen para ellos educarse. ¿No es cierto? Decía Sarmiento, enseñar y educar al soberano. Es algo muy importante. Y ellos son el futuro nuestro. Si no cuidamos el lugar en donde ellos van a estudiar, ¿qué va a hacer de ellos?
Es la hora 9:36.
10 grados, 5 décimas la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Para pedir un tema,
para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Agua Fuerte Roqueras.
Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos?
Bien, bien.
¿Qué música intenta hacer Peces?
Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso.
Agua Fuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio.
¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo!
Estalla silencio. Desde este sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso.
Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16 por tu estación de información.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas.
Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron exactamente ¿Cuántos minutos? 41 minutos de las 9 de la mañana. Ya estamos en comunicación telefónica con Norma, es una vecina del Vergel. Volvió a llover y los problemas están presentes nuevamente. Vamos a la presentación telefónica y escuchamos el testimonio de Norma.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo.
Norma, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalá y te saluda.
Hola, buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Nosotros bajo agua.
Bueno, nosotros bien, ustedes imagino que no están bien allí en el barrio. ¿Qué es lo que ha pasado?
Mira, de vuelta, mi compañera Carlado perdió casi todos los colchones, de vuelta entró agua. Las cunetas no corren, el agua de las zanjas de la calle no corre, está toda amontonada, hay calles que están todas llenas de agua. La verdad que estamos bajo agua. Estamos con el asfalto, pero estamos bajo agua.
Norma, ¿pudieron llamar al intendente Andrés Arregui, algún funcionario, para comentarle la situación?
Yo ya me comuniqué con Andrés, el intendente no me atendió, me atendió la secretaria, le dejé dicho que por favor nos mande una máquina del municipio para destapar la zanja, porque sigue lloviendo, sigue entrando agua a las casas, la chica de Carlado no durmió toda la noche con agua adentro. Es impresionante cómo está. Yo quisiera que vinieran al barrio y que vean cómo está el barrio.
¿Están siendo evacuados los vecinos?
Mira, en este momento nosotros recién abrimos las puertas del comedor, todavía no han venido nadie, pero hemos caminado, yo te digo, vivo a 2 cuadras de acá del comedor, tengo agua toda la calle, no pude pasar, me mojé toda para pasar. Todavía no hemos salido a recorrer el barrio, ¿viste? Estamos cocinando para la gente que venga a cocinar, a comer.
Norma, recuerdo que les habían dicho que iban a mejorar o iban a hacer un desagüe para que no vuelva a suceder lo que ya pasó hace unos meses atrás. ¿Se realizaron estas obras, este tipo de mantenimiento del lugar?
Mira, las máquinas anduvieron, destaparon las zanjas, pero pusieron la máquina, sacaron una palada de tierra, es lo único que hicieron. Pero el agua sigue atancada, no tenemos salida de agua, no tenemos que corra el agua. Por eso se ha llenado la gente de agua acá.
Norma, lo que pasa es que el agua no queda en el asfalto, sino que se desliza hacia los terrenos.
Hacia los costados, sí.
Claro. La altura. Entonces, por eso se inunda todo.
Exacto. Estamos con miedo de que siga lloviendo, que siga entrando agua. Te digo, a nosotros nos está mojando la capilla, entró agua por entre medio, viste que no tenemos, ¿cómo te voy a decir? Revocado la capilla, no ha entrado agua por adentro también. Pero nosotros no tenemos tanto problema. Pero la gente, yo pienso que gente que va a venir del fondo enseguida a reclamarme cosas que voy a ver si cómo puedo solucionarlo, viste. Colchones, frazadas que se necesita para la gente que está acá con agua.
Norma, de nuevo llovió y de nuevo hay que salir a la calle a lucharla, a pelearla. ¿Cómo te sentís vos?
Yo te digo, la verdad que estoy mal. Mal porque no puedo ayudarlo de la manera que yo quisiera, ¿viste? Y la verdad que de vuelta, otra vez, bajo agua la gente, gente que pierde todo, tiene chicos. Es la angustia de nosotros. Más nosotros de darle un plato de comida no podemos ofrecerle, ¿viste? Pero nosotros, qué sé yo tengo el teléfono de casi toda la gente del municipio, pero nadie ha venido todavía.
Norma, me acuerdo la última vez que hubo una tormenta fuerte, que fuimos hasta el barrio, y bueno, le habían llegado colchones, mercaderías, zapatillas. Sí. Esto, imagino que...
Otra vez vamos a tener que pedir todo de vuelta,
claro,
porque la gente ha perdido todo.
Norma, decinos para los oyentes, para los que puedan colaborar con ustedes también, ¿qué es lo que necesitan en este momento para tratar de ayudar también al barrio El Vergel? Y no, si bien el Estado se tiene que hacer cargo, bueno, tal vez hay algún oyente que tiene la intención de colaborar.
Y mira, nosotros en este momento para la gente de acá del barrio se necesitaría colchones, frazadas, ropa para chicos, es lo que más se necesita para en este momento poder ayudar una mano a la gente, ¿no? Si sigue el viento así, sigue lloviendo, creo que vamos a estar todo el día acá en el comedor.
Bueno, Norma, vamos a estar en contacto nuevamente con vos para saber si llegó alguien hasta el barrio en el transcurso de esta mañana, ¿sí?
Esperemos que sí. Bueno, gracias chicos por acordarse de nosotros.
Muchas gracias, Norma.
Un abrazo, Norma.
Gracias a ustedes.
Chao.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión.
gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar.
Recién hablábamos con Norma del Vergel, siempre allí luchando a la espera, cuando hay que salir a la calle lo hacen, cuando hay que reclamar por un asfalto lo hacen, pero en este caso la solución trajo más problemas hoy, porque no se hacen como corresponde y porque falta la planificación necesaria, o un poco de sentido común también, cuando por ejemplo se hace el asfalto más alto que los terrenos.
No, incluso están aislados, ¿no? Porque tampoco pueden salir de las casas. Si está todo inundado alrededor de las viviendas que hay allí. Claro, también. Cerca de la casa de Diego, nos está diciendo, se cayó un árbol arriba de un automóvil. Claro, por problemas que están haciendo el agua corriente, entonces, bueno, las zanjas no están bien hechas también. Claro, no quedó bien marcado. Entonces, las obras que se están haciendo... no tiene la precaución y la prevención necesaria ante tormentas como estas que pueden ocurrir siempre.
Los más afectados siempre, los vecinos, los que menos tienen y los que más fuerzas tienen que recoger de cualquier lado para seguir luchando y sobreviviendo a estas situaciones adversas. Bueno, desde aquí, acompañando y tratando de buscar una solución, seguramente hoy a la tarde vamos a acercarnos al Vergel para ver cómo podemos colaborar con los vecinos de allí que siempre están y siempre tuvieron un lugar aquí en Recorte Informativo.
Muy bien. Algo que tampoco tiene el Vergel es transporte. Tampoco tienen el acceso al transporte público, tienen que caminar bastante para llegar a tomar un colectivo. Y en estos últimos días conversamos con Mirko García, que es el concejal del Frente para la Victoria, con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, para ver cómo siguen las reuniones que están manteniendo y que van a tener, y ver cómo se resuelve el boleto estudiantil, el pase escolar sobre todo. Para el año 2010 ya se está hablando, es decir... Hasta ahora, hoy, en este ámbito legislativo, con estos concejales, no se puede hacer nada. Sí, para el 2010 se puede pensar en a ver qué estrategia se va a encontrar para que no se demore en la entrega de pases y la renovación no sea renovación, sino que hay otra palabra que están utilizando, una regulación, vendría a ser una regularización del pase escolar, ¿sí? No sería una renovación completa, sino una actualización, esta es la palabra. Actualizar, bien. Que no es lo mismo que renovar.
Responsabilidades de grandes que afectan a los más chicos, porque podemos decir que son menores de edad todavía, y que no saben quién se tiene que hacer cargo, pero los jóvenes salieron a reclamar junto con adultos, por ejemplo, desde el gremio de SUTEBA apoyaban el reclamo también. Escuchemos el primer audio donde Mirko García, el concejal Mirko García, repasa el diálogo con los estudiantes.
Él es de la Comisión de Transporte.
Y señala también que va a haber una reunión próxima, reunión que también mencionó ayer Mariana Cataño aquí en Recorte Informativo.
Los estudiantes fueron recibidos por integrantes de este cuerpo, no solamente de la comisión, yo invité al resto de los concejales,
sí.
Muchos concejales participaron de la reunión. En la misma reunión estuvo la secretaria general de SUTEBA, Mariana Cataño.
Sí.
Bueno, ahí se consiguió, habíamos acordado trabajar una prórroga en la confección de la renovación de los pases, cosa que se logró y se extendió hasta esta semana. y quedábamos en una reunión para la última semana de septiembre, que sería la semana que viene, para juntarnos y empezar a trabajar algo en común para el año que viene y hacerlo con anticipación. Esa reunión se va a llevar a cabo en el transcurso de la semana que viene.
¿Y qué es lo que se puede hacer a partir de la semana que viene?
Buscar
o para el año que viene.
Buscar un mecanismo entre todos los actores que estén involucrados en este tema, buscar un mecanismo considerando que no podemos ir en contra de la ley, pero sí algo que agilice lo que es la renovación.
Bueno, aquí buscando en el archivo encontramos la ordenanza que se aprobó bajo el expediente número 27.723 del 08.
Sí, dice ordenanza, reclamo compensación por reducción del boleto estudiantil, sesión ordinaria del 14 del 5 del 2008. Dice, considerando que esta municipalidad, por medio de la ordenanza número 2003-05, promulgada mediante el decreto 2451-05, fija el valor de 0,10 centavos para el boleto estudiantil secundario para todos los recorridos comunales del distrito, que la empresa de transporte La Perlita, a través de sus ramales comunales, ha dado cumplimiento hasta ahora a lo dispuesto por este cuerpo deliberativo a través de la ordenanza 2003-05, sin que le fueran compensados en modo alguno los costos respectivos.
Claro, a ver, expliquemos un poco hasta aquí. La ley provincial que firmó Solal, el decreto que firmó Solal preveía que el boleto estudiantil llegue a los 10 centavos. Hasta ese momento aquí, como es un recorrido comunal, es responsabilidad de la municipalidad, el boleto se cobraba a los estudiantes 35 centavos. La compensación que tuvo que pagar la municipalidad a la empresa fue por esos 25 centavos de diferencia, ¿sí?
Entonces, además, teniendo en cuenta los puntos, bueno, hay diferentes puntos, no vamos a leerlos todos, la municipalidad resuelve, la ordenanza es que se en el artículo 1 reconozca hacia la empresa Transporte La Perlita Sociedad Anónima el esfuerzo económico realizado para la implementación de lo dispuesto por la ordenanza de adhesión a la resolución 529-05 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Y en el artículo 2, en acompañamiento del referido esfuerzo y a base de la equidad y a la responsabilidad en que le cabe al Estado de crear las condiciones para permitir el acceso real de todos a la educación, condónase la deuda que la empresa de transporte La Perlita, Sociedad Anónima, mantiene para con la Municipalidad de Moreno en concepto de impuesto a los automotores patente hasta la suma de 742.500 pesos.
Todo eso es lo que se condonó, la deuda que se condonó.
Esto como parte de la ayuda que se tenía que dar a la empresa por la resolución que implicaba que los alumnos paguen 10 centavos el boleto estudiantil y no 35 centavos como era en su momento.
No, incluso una deuda que tenía el transporte de La Perlita de casi 900 mil pesos con la municipalidad en concepto de patentes. Vamos a escuchar el tercer audio de Mirko García. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Es legal o ilegal que La Perlita cobre los 5 pesos por el carnet? Lo que dijo Mirko García, para que luego usted también lo entienda bien cuando lo escuche, es, ¿hay un monopolio? Bueno, el monopolio no se puede evitar y no se lo puede reducir en su poder. Vamos a crear opciones. Lo que tenemos que hacer es crear opciones para que el alumno pueda elegir. Esto es lo que dijo Mirko García, escúchelo.
El problema no es que la empresa tenga una opción. El problema es que no todos puedan acceder a esa opción o que no tengan una opción parecida. Lo que nosotros debemos generar es una opción parecida. Si hay padres que cuentan con ese dinero y esa posibilidad y la ahorran un trámite a sus hijos, tienen derecho a utilizarlo. Ahora, el problema para mí como concejal, como hombre político, es que no todos tengan la misma posibilidad.
¿Y es que no la tienen?
Es que no la tienen y por eso queremos sentarnos a trabajar para que el año que viene esto pueda cambiar.
¿Y qué es lo que se puede charlar para el año que viene? Que, bueno,
hay que
sentarse
a trabajar. En primera instancia hay que recalcar el esfuerzo del Ejecutivo Municipal en subsidiar ese boleto, ¿verdad? Esto es un logro importantísimo, creo que es único distrito en la provincia de Buenos Aires, que me parece que también los demás concejos deberían trabajar sobre las autoridades provinciales como para que esto se pudiera lograr en todos los distritos.
¿Actualmente de cuánto es el subsidio de la municipalidad de la empresa?
Bueno, es de acuerdo a la cantidad de de alumnos que concurran, pero es una suma importante que el Ejecutivo hace un esfuerzo para que los alumnos puedan ir a estudiar y los padres tengan un desembolso económico que es mínimo. El Moreno se está pagando 10 centavos el boleto.
Bien, allí estaba la palabra de Mirko García. ¿Qué se puede hacer para el...? Bueno, es pensar en el 2010. Y en el 2010 va a ocurrir lo mismo que este año. Esperemos que no pase, pero creemos que va a terminar en lo mismo. Porque ya con lo mismo se viene desde el año 2005. ¿Sí? Que este año se va a mejorar, el año siguiente. Y bueno, ya pasaron varios años.
Se podría trabajar, ¿no? El tema del transporte en las sesiones. Cuando sabemos que, por ejemplo, la última sesión duró menos de media hora, de 7:30 a 8...
No, y entendiendo que la Comisión de Transporte no se reúne nunca. O sea, desde hace mucho tiempo que no hay un expediente de la Comisión de Transporte. Más allá de que sea la perlita, de cualquier tema, nada.
Bueno, vamos a compartir el próximo audio. Mirko García, el concejal. Mirko García dice que hay 3.000 alumnos que deben renovar el carnet. Y bueno, también se reconoce el esfuerzo que hace la empresa por extender el plazo,
el tiempo,
para que los chicos así lo hagan.
A 15.000 alumnos aproximadamente, el día de la movilización, quedaba un cupo de 2.000 alumnos que no lo habían podido terminar. Creo que fue un plazo considerable hasta la fecha de hoy, como para que lo puedan ir regularizando. Eso salió de común acuerdo y está en un acta que firmamos todos los participantes de extender el plazo en la renovación, de buscar un compromiso para extender el plazo en la renovación, cosa que se logró. Nos hemos reunido el Poder Ejecutivo y el Legislativo con autoridades de la empresa y se logró ese plazo que estaría culminando creo que esta semana.
Sí, ahora, el día de ayer
terminó. Entonces, ahora el paso que viene es la reunión que teníamos acordada con los estudiantes y con la secretaria general del gremio.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo, pero con más ayuda.
FN Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Latinoamérica.
Concentración de medios cuestionada.
Carolina Botero, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que la concentración que existe en los medios no se aceptaría en otros sectores del mercado.
Botero explicó: no es necesario recurrir a ninguna teoría alternativa, ya que en los términos más liberales no se están cumpliendo las reglas de libre competencia del mercado.
La relatora señaló que es necesario revisar la facultad regulatoria de los estados.
Nacionales.
Presentación de presupuesto.
El ministro de Economía, Amado Boudou, presentó el proyecto del presupuesto para el año que viene con la previsión de una pauta de crecimiento del 2,5% del PBI y una estimación del precio del dólar a 3,4 1,95 pesos.
Vudú expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los principales lineamientos del proyecto y destacó tanto los avances logrados por la economía argentina en los últimos meses como la actual situación de la crisis financiera internacional.
Provinciales.
Córdoba.
Sin medidas para el sistema de salud.
A 9 días de que se suspendiera la normal atención en los hospitales provinciales, el gobierno no adoptó todavía ninguna resolución para normalizar esa situación que afecta gravemente al servicio de salud.
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Sereno, emitió anoche un comunicado en el que señala que continuó con la tarea de inspeccionar los centros asistenciales para corroborar la prestación de los servicios mínimos indispensables en el marco del conflicto por mejoras salariales.
Locales.
Plan atrasado.
A 6 meses del lanzamiento del Plan de Convivencia Ciudadana, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en nuestro distrito aún sigue sin implementarse el Plan de Seguridad, que implica la inversión de más de 9 millones de pesos.
Diego Bassi, secretario privado de la municipalidad, explicó que el proceso se está llevando adelante, pero con los tiempos de la provincia.
Como sea, la convocatoria que se realizó a personal retirado de las fuerzas de seguridad, el cual fueron recibidos por funcionarios de la provincia, que se hacen las auditorías correspondientes y se estudian los legajos correspondientes, todavía nosotros no hemos tenido respuestas definitivas, no tenemos los listados del personal, más allá de haber realizado los pertinentes llamados en más de una oportunidad a las autoridades que están a cargo de este operativo en la provincia.
En segundo lugar, Diego Bassis expresó que se compraron 11 vehículos destinados a reforzar la seguridad en las calles.
Los vehículos han sido adquiridos. Después de haberlos adquirido, deben ser preparados. Cuando digo preparados, hay que hacer todo lo que es el blindaje, hay que adaptar los vehículos, hay que pintarlos. Y después lo más importante sigue siendo el factor humano.
¿Y los vehículos ya están?
Los vehículos ya están comprados.
¿Y a dónde están?
Los vehículos han sido comprados a concesionarias. Después se tuvo que llamar a licitación para aquellos que van a complementar para que un vehículo policial o de seguridad salga, con lo cual deben contar con blindaje, con todas las normas que impone este.
¿Qué cantidad?
En total son 11.
11 vehículos.
Sí, de los cuales es operativo 10 y puede ser que quede uno en la subsecretaría.
Por último, el secretario privado señaló que la mayor dificultad técnica es la implementación de las cámaras de seguridad, que serían 100 colocadas en puntos estratégicos del distrito.
Está trabajando una empresa haciendo el relevamiento, también hubo una convocatoria, la cual está preparando todo lo que es un trabajo de campo y lo que va a ser el pliego de licitación de la compra de las cámaras, que yo diría que es uno de los grandes gastos que significan este proyecto. Y para esto se necesita personal técnico, que no lo hay, más allá de los asesoramientos que estamos recibiendo, inclusive algunos vecinos de Moreno que trabajan sobre lo mismo. El trabajo lo tienen casi terminado, hicieron una pre-presentación que lo rechazamos, digo, porque aparte del técnico que tenemos nosotros, algún técnico evaluó que eso no era correspondiente, que nada más la preparación de lo que después le vamos a pedir a las empresas que van a colocar las cámaras, que es el gran tema, ¿no?
Es la hora 16 minutos.
10 grados, 8 décimas la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesores
comuníquese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.
Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2009. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros, solista vocal masculino y femenino. Dúo y conjunto vocal, solista de canto surero femenino y masculino. Recitador, solista instrumental y conjunto instrumental. Pareja de danza, conjunto de danza. Solista de malambo y conjunto de malambo. Premios en efectivo y la posibilidad de participar del escenario mayor del festival. Informate en www.festivalmarcospaz.org.ar o al teléfono 0220-477-6498.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno.
Teléfono 0237-462-9020.
www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio.
Recorte informativo. El otro periodismo.
Y hoy, esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza.
Creí que estaba solo y no era cierto.
Muy bien, 10 y 14 minutos han pasado ya de la mañana. En el panorama escuchaban un poco la nota que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante a Diego Basis, que es secretario privado de la Municipalidad de Moreno, por este plan de convivencia ciudadana que estaba revisando el archivo cuando fue lanzado, y fue el 27 de marzo de 2009. En ese momento, bueno, nuevamente las mayores noticias eran por problemas de inseguridad, varios casos que habían ocurrido en las últimas semanas, y por eso se había tomado la determinación desde Nación de lanzar este plan, que se llama de convivencia ciudadana porque aparentemente lo que implica es mayor participación ciudadana para el control o para la seguridad integral también en la comunidad. Y también hablaba de mayor logística para la policía bonaerense.
Medida que se aplaudió en algunos sectores, se destinaron cerca de 9 millones al municipio de Moreno para la implementación de este nuevo sistema de seguridad que estaría a cargo del municipio, de lo cual llegaron la mitad, cerca de 4 mil millones y medio. 4 millones y medio para la implementación de este plan de seguridad nuevo. Se hizo el llamado a los fuerzas, aquellos que integraron las fuerzas, que estaban retirados, para que sean parte de esto. Y ahora el proceso va en marcha. Lo que sucede es que no todo es tan rápido como lo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Y tiene que llevar un tiempo, un proceso, según lo que explicaba ayer Diego Basis. Bueno, la otra opción era, bueno, se hacen las cámaras, se compra la cámara por venta directa y no por licitación.
Claro, aparte todo requiere de una capacitación previa, ¿no? Rubén en un momento de ayer le preguntaba, bueno, tampoco se trata de que se siente una persona y observa todas las cámaras, ¿no?, que van a estar instaladas, sino que debe haber toda una capacitación, una preparación previa, dónde van a estar instaladas las cámaras.
Especialistas en el tema, técnicos. Claro. Y también hacer un análisis de aquellos que van a ser parte de estas nuevas fuerzas. Porque la pregunta era, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de controlar que aquellos que están retirados no tengan antecedentes de que, hayan cometido algún delito dentro de la fuerza de seguridad?
Claro, que ya hayan sido desafectados de la fuerza.
Diego Basis explicó en el programa de Rubén Bustamante que el proceso está en marcha y que hasta el momento, relacionado con el personal de seguridad, se está esperando que la provincia de Buenos Aires evalúe cuál es la situación de los efectivos.
Mayor
de las urgencias que había iba a llevar mucho más tiempo. Y en realidad se van cumpliendo los objetivos de ese proceso que todavía falta, yo creo que bastante a mi criterio, para terminar de ver lo que es las cámaras que a mucha gente le interesa.
Este proceso, ¿se llamó a licitación ya?
Este proceso avanzó en distintos aspectos y en tiempos que no le impone la municipalidad, sino al gobierno de la provincia. Como ser la convocatoria que se realizó a personal retirado de las fuerzas de seguridad, el cual fueron recibidos por funcionarios de la provincia, que se hacen las auditorías correspondientes y se estudian los legajos correspondientes. Todavía nosotros no hemos tenido respuestas definitivas, no tenemos los listados del personal, más allá de haber realizado los pertinentes llamados en más de una oportunidad a las autoridades que están a cargo de este operativo en la provincia.
¿Y ese personal a dónde va a ir?
Ese personal va a cumplir tareas en Moreno, por supuesto. Se va a formar un centro de operaciones municipales, que es una sala de monitoreo, que van a monitorear las cámaras, y va a contar con una flota pequeña de personal de las fuerzas de seguridad y personal policial arriba de los móviles que está adquiriendo la municipalidad.
Supongo que es algo complejo, no es que se para una persona, se sienta una persona en el monitor.
Sí,
supongo que tiene una capacitación, ¿verdad?
No, una persona capacitada, pero digo, el proceso en sí, estando en Argentina, todo lleva más tiempo. Digo, entre el deseo del funcionario de turno, es igual que con las leyes. El espíritu del legislador es muy difícil que después lo podamos plasmar, digo, realmente, y la ley pueda dar la respuesta que había sido pensada por el funcionario.
Claro, lo primero que entiendo es que lo que fue lanzado en marzo fue más para las cámaras, fue más para la opinión pública, que hablaba de medidas urgentes contra la inseguridad, y por eso el gobierno lanzó en ese momento este plan.
Patricia de los Nogales hace una semana nos preguntaba qué sucedió con el plan de seguridad que se pensaba implementar desde el municipio de Moreno. Bueno,
claro, pasan los meses.
Todavía estamos en proceso y hay que seguir esperando, y aparte también que haya un control como corresponde. Y también está bueno que esto suceda, sabiendo lo que había en primer rumor cuando le preguntaron a Jorge Mendieta, el presidente del Consejo Deliberante, si era verdad que se iba a hacer por compra directa.
Contratación directa, sí.
Y sabemos lo que puede ocasionar esto, la falta de control por parte. Entonces, por un lado, la licitación, que es lenta, que genera, bueno, hay que llamar a los proveedores, va a hacer la licitación, todo el proceso que ya se conoce, y al mismo tiempo la implementación de este trabajo, que no hay la gente capacitada para hacerlo. Escuchamos el segundo audio. Otro de los puntos principales era la compra de los vehículos. Por un lado, el personal, los vehículos y las cámaras de seguridad. Escuchemos lo que dice Diego Basis acerca de los vehículos.
El proceso está en marcha, está prácticamente la adquisición de los vehículos, que llevaron tiempo, en el medio tuvimos este mes casi de recesión que afectó a todas las estructuras, también a la municipalidad, porque una gran cantidad de personal se le dio licencia. Se fueron cumpliendo los pasos correspondientes, los vehículos han sido adquiridos. Después de haberlos adquiridos, deben ser preparados. Cuando digo preparados, hay que hacer todo lo que es el blindaje, hay que adaptar los vehículos, hay que pintarlos. Y después lo más importante sigue siendo el factor humano.
¿Y los vehículos ya están?
Los vehículos ya están comprados.
¿Y a dónde están?
Los vehículos han sido comprados a concesionarias. Después se tuvo que llamar a licitación para aquellos que van a complementar para que un vehículo policial o de seguridad salga, con lo cual deben contar con blindaje, con todas las normas que impone este.
¿Qué cantidad?
En total son 11.
11 vehículos.
Sí, de los cuales es operativo 10, y puede ser que quede uno en la subsecretaría. Y los cuales hay que preparar, que es un tiempo, convocatoria, llamado a licitación, los distintos oferentes, en eso se va cumpliendo. Se está readaptando el edificio municipal que va a ser para ese fin, o sea que no es que compramos, no es Moreno un municipio como otros municipios que se intenta comparar, donde estamos hablando de otra capacidad.
Digamos que se están cumpliendo plazos sí, normales, no del anuncio presidencial, sí, que es todo rápido.
De los plazos, diría yo, normales de nuestra sociedad argentina, que no es la...
Sí, no, pero partimos del anuncio presidencial de Cristina Fernández.
Sí, por supuesto, por eso cuando había mucha ansiedad y algunos pensaban que antes del 28 de junio se iba a poner una cámara para hacer algún publicitario, me parecía que no era serio, por lo menos lo compartimos.
Nos queda un audio más para compartir de Diego Basis y es justamente aquí las cámaras de seguridad. ¿Cuántas van a ser? Se calcula que serían 100 instaladas en puntos estratégicos que, bueno, va a determinar la policía de aquí, la policía bonaerense, en conjunto con la municipalidad. La policía le dirá, bueno, en estos puntos pueden poner cámaras de seguridad, en estos no. En la estación de transferencia, ¿será solo en Moreno Centro? ¿Serán en los barrios? ¿Serán en los lugares urbanos donde haya más concentración de personas? Bueno, todas cosas que todavía no se saben, como también el personal que va a estar afectado a este área.
Diego Basis explica que se sigue trabajando, falta todavía la implementación de las cámaras, cómo se va a utilizar los vehículos, ya están comprados, y por otro lado el personal que va a estar a cargo también del municipio de Moreno.
Está trabajando una empresa haciendo el relevamiento, también hubo una convocatoria, la cual está preparando todo lo que es un trabajo de campo y lo que va a ser el pliego de licitación de la compra de las cámaras, que yo diría que es uno de los grandes gastos que significan este proyecto. Y para esto se necesita personal técnico, que no lo hay, más allá de los asesoramientos que estamos recibiendo, inclusive algunos vecinos de Moreno que trabajan sobre lo mismo. El trabajo lo tienen casi terminado, hicieron una pre-presentación que lo rechazamos, digo, porque aparte del técnico que tenemos nosotros, algún técnico evaluó que eso no era correspondiente, que es nada más la preparación de lo que después le vamos a pedir a las empresas que van a colocar las cámaras, que es el gran tema, ¿no? Y en todo esto, por supuesto, nos falta el tema del personal, que es una responsabilidad directa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el encuadre normativo de este personal, que no queda en algunas cuestiones.
Bueno, que lo escriban bien, ¿no?
Eso es lo que pretendemos.
Me llamó la atención cuando usted decía, tuvimos que darle licencia a personal, que la recesión es que no hay dinero en la municipalidad.
No, cuando fue el tema de la pandemia, había una cantidad de áreas específicas.
Bueno, la municipalidad tiene problemas económicos, ¿no? Más allá de la gripe A.
No, la municipalidad de Moreno puede tener problemas.
Es decir, si la municipalidad de Moreno tiene problemas económicos, me levanto y me voy. Sinceramente.
Si no tiene,
es decir, si está bien la municipalidad, me levanto.
No, yo creo que la nación, la provincia y el municipio, por supuesto, y más municipios como estos, por supuesto, digo, por allí no se pueden colmar expectativas, hay demandas que atender y no están los recursos económicos. El famoso tema del plan de seguridad, que algunos dicen que habría que hacer, delegar o por lo menos repartir más recursos económicos, no se puede en este municipio porque hay otras prioridades.
Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Se trepó a la máquina, es enorme y
Continuamos en recorte informativo. Tenemos una noticia para todos. El domingo 20, a partir de las 15 horas, va a haber un programa especial, donde vamos a hacer aquí, partes nosotros también, por el cierre de la campaña Cultura y Derechos por los Pibes, que se organiza desde el Foro de la Niñez de aquí de Moreno y otras organizaciones también. Cultura por los Barrios, es una ronda por los barrios con actividades culturales promoviendo derechos y organizando para exigir participación en las políticas públicas de infancia. El Consejo Local pregunta latente siempre a los diferentes funcionarios públicos, principalmente al licenciado Román Pacheco. Ellos dicen que se está trabajando, que todavía no hay dinero, que hay que ver cómo se va a implementar, tema que fue aprobado en el Consejo Deliberante el año pasado, fin de año.
Así es, sí, bueno, y ahí aclara también, y el pleno ejercicio de los derechos de los pibes a través de los servicios locales, ¿no?
Gran tema. Planes y programas.
Claro, los servicios locales, en la última información fue que habían sido descentralizados, es decir que, bueno, se pueden llegar a instalar en Trujuy, en Cuartel Quinto, distintas zonas del distrito, pero bueno, hay un espacio físico que todavía no está, es decir, fue un anuncio también. Más a lo macro, y bueno, cuando uno empieza a investigar de cerca si estos servicios locales están instalados ya, bueno, todavía no está ese trabajo.
Falta también que se concrete, entonces el anuncio está y el trabajo que realizan los operadores de calle junto con los chicos que están en situación de calle, situación que vivimos nosotros muy de cerca, con la instalación de una carpa frente a la radio. Bueno, temas que siempre están latentes y que faltan soluciones. Falta mucho por trabajar. Va a haber una radio abierta, un programa especial desde aquí, desde FM Moreno, a partir de las 15 horas este domingo 20. Y hablamos con Juan Ramón Martínez, que nos explicó un poco de qué se trata la actividad. Habló nuestro compañero Fernando Ochoa, Nunca es Tarde.
Sí, antes te comento algunas de las actividades que habrá el domingo a partir de las 14 horas con una radio abierta en la Plaza Mariano Moreno. Marcha de Murgas, Palmito, que bueno, es un artista callejero y clown, humorista, un poco de todo. Va a haber folclore, árabe, la juventud del foro, danza, hip hop, una junta promotora, intervención teatral, la Pochoclera, banda El Quinteto Esporádico. Bueno, una jornada verdaderamente artística por los derechos de los pibes. Todo será a partir de las 14 horas en la Plaza Mariano Moreno, después de que recorran los barrios con las jornadas que se harán en cada lugar estratégico.
Muy bien, entre los que participan está el Foro por los Derechos de la Niñez de Moreno, la Pochoclera, ATE, EPB 52, EPB 42, El Progreso, CEPO Morón, APROFA, Nuevo Amanecer, Culebrón Timbal, Comisión Vecinal del Vergel, Murga Los Murgueritos de Rififí, Casa Amistad con Cuba, Ucra, Murga Santa Brígida, Murga Los Barderitos, entre otros.
Es larga, ¿no? Sí, la lista. Así que será una jornada muy importante, preparada por el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno. Escuchamos la palabra de Juan Román Martínez, uno de los integrantes del foro.
Por lo menos a los que integramos el espacio del foro, las organizaciones que la integran y con un esfuerzo importante, porque bueno, son organizaciones muy de base, donde quieren demostrarle a los vecinos de Moreno lo que hacen cotidianamente en su organización, conteniendo a los pibes, dando talleres y capacitaciones culturales. Y bueno, cada una de ellas que va a participar el 20 de septiembre va a difundir esto que hace todos los días. Partiendo de ahí ya tiene su importancia. Es más, también vamos a disfrutar uno de otro, una organización de otra, viendo, porque digo, en realidad nos juntamos a charlar, a debatir las necesidades de nuestros pibes, de nuestros barrios, pero nunca no nos conocemos desde la actividad diaria, ¿no? Porque cada uno en su lugar, en su espacio, en su barrio, dedica la mayor cantidad de su tiempo. Así que el 20 vamos a observarnos, a vernos en plena acción de qué hace cada uno. Esto para empezar, como lo importante. Después también tiene un marco de importancia el tema de la cantidad de adhesiones que hemos estado recibiendo estos días, la colaboración importante de los medios de comunicación, que tienen un compromiso con la sociedad de Moreno y con esta porción interesante que tiene que ver con lo barrial y lo social, que nos están dando una mano terrible en la difusión de esta actividad.
El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA.
Recorte informativo.
El otro periodismo.
Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo el partido liberal de la década de 90.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Paraguay.
No es momento.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, consideró que no es un momento conveniente para aceptar el ingreso de tropas norteamericanas en su país.
Con estas declaraciones, el mandatario rechazó la invitación para ser la sede del programa Nuevos Horizontes del Comando Sur de Estados Unidos, el cual implica la presencia y la actividad desde el 2010 de 500 militares norteamericanos en territorio paraguayo.
A la vez, el presidente paraguayo señaló que en el continente hay un nuevo escenario en términos de defensa, seguridad y soberanía.
Nacionales.
Embargo estatal.
El abogado Gregorio Dalbón promovió hoy una acción de clase en contra de la presidenta Cristina Fernández y el Estado Nacional por 2.000 millones de pesos como resarcimiento para la gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados.
La acción de clase fue hecha ante el juzgado federal a cargo de Norberto Ollarvide, quien investiga la denominada mafia de los medicamentos.
Una acción de clase supone que una resolución judicial alcance a todos los damnificados por igual, sin que estos tengan que iniciar un juicio.
Provinciales.
Salta.
Sin mantenimiento.
Ayer un grupo de camioneros realizaron una protesta irrumpiendo el paso de la ruta nacional número 51 para denunciar que la empresa encargada de conservar el camino no realiza los trabajos necesarios desde hace 4 meses.
Los camioneros explicaron que el viaje de ida al sector de La Puna no asegura el regreso de sus compañeros por el pésimo estado de la calzada en numerosos tramos.
De los 296 kilómetros de ruta internacional en territorio salteño, el gobierno, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, solo pavimentó la mitad.
Locales.
Formando su identidad.
El día de ayer, en el Jardín de Infantes 936 de Francisco Álvarez, se realizó la primera jornada de votación de nombre para la institución, donde participó un gran número de la comunidad educativa.
Nancy Schaffer, directora del establecimiento del ciclo inicial, describió a Nunca es Tarde el desarrollo de la actividad.
Estamos eligiendo el nombre de nuestra institución de acuerdo a la resolución 472608. ¿No? Ya estamos desde mayo con los papás, estuvimos exponiendo los nombres, los posibles nombres, y bueno, hoy llegó el gran día, el acto electoral, que los papás se están acercando acá a la institución para poder elegir nuestro nombre.
Además, la autoridad máxima del Jardín de Infantes 936 mencionó los 3 nombres con que cuentan los votantes para seleccionar el definitivo para la institución.
3 nombres que los elegimos con el equipo docente, porque estos nombres no pueden ser cualquier nombre, tienen que estar dentro de un marco, dentro de la reglamentación, ¿sí? Así que bueno, elegimos 3 mujeres importantes, que son Sara Trueba, que es la esposa del fundador de Francisco Álvarez, donde está nuestra institución. Tenemos otro nombre, Mané Bernardo, que es una señora que, bueno, se dedicó a hacer títeres para los niños, y otro nombre fue Alicia Monrau de Justo. Así que, bueno, esas son las tres propuestas que tenemos. Ya habíamos acordado con los papás, a nosotros nos quedó mucho la repercusión de los 80 años de Francisco Álvarez. El año pasado estuvimos hablando mucho de la historia de Francisco Álvarez y nos quedó mucho, muy como encariñado este nombre de Sara Trueba, que es la esposa del fundador de Álvarez. Y bueno, pero estamos dando la oportunidad para que los papás, bueno, si no quieren este nombre, puedan determinar otro.
La participación de los chicos de 5 años en la votación fue el resultado de un trabajo pedagógico de las docentes para que puedan participar de una actividad histórica para el jardín.
Bueno, los nenes han preparado su documento, están votando los nenes de 5, que son un poquito más de los que están más empapados del tema, que vienen justamente del año pasado, trabajando también esto de los festejos de los 80 años, así que ellos prepararon, elaboraron su documento, estuvimos haciendo las boletas, expusimos los nombres en un afiche de color, así que los nenes veían la foto y de acuerdo al color elegían para después introducirlo en la urna. Los papás también se fueron acercando, elegían, ya conocían la bibliografía, pero bueno, la tenían ahí por si tenían alguna duda, les fuimos explicando, así que fueron haciendo las elecciones y bueno, acá estamos todavía. Así que convocamos a todos, porque va a seguir esto, no nos tocó un buen día, pero bueno, convocamos a todos los que quieran venir a participar, están cordialmente invitados.
Es la hora 10:39.
10 grados, 9 décimas la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante.
Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009.
Escuchar reggae.
Para todos los oyentes.
domingos de 19 a 21 horas, en tu estación de música.
Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari.
Tu gran aliado.
No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente.
¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo!
Estalla Silencio. Desde este sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso.
Ruido Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo.
Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas,
nunca es tarde.
Lunes a viernes de 15 a 16,
nunca es tarde.
Por tu estación de información.
Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Aguafuerte Roqueras.
Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris.
Lo que nosotros recomendamos a los pibes es no pagar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entradas.
Aguafuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Continuamos en Recorte Informativo y desde aquí, desde este espacio, desde nuestro compromiso diario, no olvidamos lo que pasó hace 3 años. No olvidamos que hace 3 años Julio López se dirigía hacia el Palacio de Tribunales, salió de su casa de General Los Hornos y nunca más volvió a aparecer ni tampoco fue visto por nadie. Desde ese momento comenzó una seguidilla de investigaciones que terminaron en la nada, como hoy lo va a explicar una integrante de la Organización de los Derechos Humanos, Justicia Ya, el colectivo Justicia Ya, Guadalupe Godoy, que ha seguido muy de cerca la causa, es abogada incluso. Y la investigación ha llegado hasta este punto en el que la causa, como ella lo definió, es una calecita judicial. ¿Sí? Fernando Ochoa, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rodrigo. Como bien lo mencionabas, hablamos con Guadalupe Godoy en el día de ayer para que nos explique por qué es una calecita judicial el caso de Jorge Julio López. Además, va a remarcar que en el día de hoy se van a presentar en la Corte Suprema de Justicia para decir que se empiece a movilizar la investigación. Cambios de jueces hicieron que todo se demore. Quizás hasta el mes de febrero estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Se había creado una Secretaría de Derechos Humanos en la que se estaba investigando concretamente el caso de Jorge Julio López, pero nuevamente fue revocado y sacado de la investigación el juez que estaba a cargo de seguir investigando sobre el caso de Jorge Julio López. Lo que estamos hablando, ¿no? El caso de Jorge Julio López, un desaparecido más en democracia.
Bueno, el juez es el juez Coraza. Se apartó de la causa por no querer seguir investigando. Es decir, no tenía las pruebas suficientes para seguir con la investigación. Pruebas que hay y muchas. Incluso los organismos de derechos humanos fueron los que más aportaron pruebas. Más que la justicia, más que la policía. Y aquí es donde está la gran contradicción. ¿Quiénes van a investigar la desaparición de Jorge Julio López? ¿La misma policía que estaría involucrada en la desaparición de este compañero? ¿La misma policía que sostiene un aparato represivo que no se ha desmantelado a lo largo de estos años y que viene con varios agentes policiales de la última dictadura militar, al igual que Miguel Echecolás? Mientras no se desmantele eso, no se destruya eso, no se le puede pedir a la policía que investigue, menos a la bonaerense, ¿no?
¿Te parece, Rodrigo, que escuchemos a Guadalupe Godoy hablando con la 90.1 y mencionando de por qué ella cree que el caso de Jorge Julio López es una calecita judicial?
La investigación está prácticamente paralizada y esto tiene que ver primero con una etapa que se ha dado a partir de febrero de este año, donde desde que el juez que desde el inicio llevó la causa, el doctor Coraza, se inhibió para seguir actuando, empezó una especie de calecita judicial donde jueces y fiscales que la van tomando se niegan a llevar adelante la instrucción de la causa, es decir, a ser los que tienen que producir, elaborar prueba y tomar decisiones en la causa. Con lo cual, si bien la situación había sido grave desde el inicio, habíamos tenido una etapa a fines del año pasado donde por primera vez una Secretaría Especial para Delitos de Lesa Humanidad había direccionado la investigación en el sentido que nosotros considerábamos correcto, que era la investigación de policías y militares, tanto retirados en actividad, que tuvieran interés en detener el curso de los juicios que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad. Esa etapa, que fueron apenas 4 o 5 meses, ahora está concluida, y desde allí, salvo una acumulación de papeles prácticamente sin ningún tipo de línea a seguir, es lo único que tenemos para decir como nuevo. Por eso lo que vamos a hacer es recurrir a la Corte Suprema de Justicia denunciando que lo que existe en este caso es una denegación de justicia, es decir, una situación en la cual nada de lo que se le ha solicitado y nada de lo que el Poder Judicial tiene el deber de dar a los querellantes, a Jorge Julio López y obviamente en un caso como este a la sociedad toda, se ha cumplido.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura.
Bueno, es increíble que hayan pasado 3 años, ¿no?
3 años,
es mucho tiempo y todavía uno recuerda el momento, porque es poco tiempo al mismo tiempo es cercano el tiempo. Y uno recuerda el día que desapareció Julio López, cuando comenzaron esos rastrillajes que eran más para las cámaras que verdaderamente lo que estaba ocurriendo. También está nuestro compañero Rubén Bustamante para aportar su mirada también, porque hace 3 años que desapareció Julio López y desde aquí, desde este programa, nunca olvidamos. No lo hicimos hasta ahora y no lo vamos a dejar hacer. Rubén, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, una reflexión tuya también por estos 3 años que ya ha desaparecido Julio López y un poco escuchando a Guadalupe Godoy, nos damos cuenta que la justicia, cómplice del poder político, no han hecho nada para encontrarlo, ¿no?
Sí, hay que recordar que en el comienzo de la desaparición de Jorge Julio López, el gobierno nacional dejó entrever que se trataba de un hombre con senilidad, que no estaba en sus cabales, que se había ido por ahí y se perdieron, y creo que Guadalupe Godoy cada vez que habla con nosotros lo refiere de una manera clara, se perdieron 3 meses importantísimos para saber el paradero de Jorge Julio López. Recién después de este plazo, de este tiempo, que en cualquier instancia de investigación lo saben los fiscales y también la policía, son determinantes para alcanzar cierto nivel de justicia o esclarecimiento, el gobierno nacional, yo creo que por presión de la sociedad, una parte de la sociedad, aquellas organizaciones que desde el primer día consideraron que a Jorge Julio López lo habían secuestrado y estaba desaparecido en forma forzada, que ahora está, recién en ese momento se cambió la carátula del caso y nunca he recordado, y hoy estaba haciendo un ejercicio en la mañana escuchando algunos programas de radio, de AM, nunca escuché una declaración concreta, sentida, amplia y con una voluntad de investigación por parte del Ejecutivo Nacional, ni en la gestión de Néstor Kirchner, ni en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que recordaba una vez era esa frase de Néstor Kirchner al amigo Julio.
Sí, busquemos, ayúdenos a buscar al amigo López.
Al amigo López, sí. Al amigo López. Me parece que queda a las claras, y cada 24 de marzo, cuando vamos a la plaza y se hace lo que es esa manifestación histórica que sostiene la independencia de cualquier gobierno de turno, reconociendo, claro está, aquellos avances que existían en la Argentina y que fueron promovidos por este Ejecutivo Nacional, una de las divisiones, una de las marcas distintivas que separaba una expresión de otra, era el pedido irrevocable de justicia y para que se encuentre Jorge Julio López, dirigiéndose, claro, al reclamo del Gobierno Nacional porque está facultado para hacerlo. Hubo otros casos en estos 3 años en donde se actuó con celeridad o se aprovechó el momento, sabrán ustedes a qué me refiero, pero en el caso de Jorge Julio López acá hubo una combinación de factores que llevan a que a 3 años de la desaparición del testigo clave en el juicio contra Miguel Chicolás, uno de los genocidas más terribles que tuvo la última dictadura, gracias a ese testimonio muchos pudimos comprender un poco más lo que había ocurrido en aquel momento. Ese hombre que tuvo la valentía y el coraje de enfrentar al genocida y a los que acompañaban al genocida y que acompañan al genocida, hoy no está entre nosotros. Y me parece que más allá del dolor que podemos sentir, es una obligación no olvidar jamás y exigir y seguir luchando todos los días para que Jorge Julio López pueda ser encontrado, que no sea un desaparecido más.
Muy bien, Rubén, bueno, vamos a seguir, te invitamos a que sigas escuchando a Guadalupe Godoy, que bueno, ahora va a hablar a continuación también de el accionar del Gobierno Nacional, cuál fue, cuál es la sustitución del juez Coraza, algo que también ha ocurrido en los años, en estos 3 años de investigación, una causa que ha vuelto a foja cero, con un nuevo secretario del juez, y bueno, ¿cuáles serán los siguientes pasos desde el colectivo Justicia Ya? Así que te invitamos a que compartas con nosotros.
Solamente quería decir esto. Me parece que ponerle precio a Jorge Julio López demuestra en qué tipo de país vivimos, ¿no? Porque al poco tiempo los patrulleros de la bonaerense, sí, que por supuesto hay actores de la bonaerense que siguen ligados a la última dictadura militar y que cumplen funciones en esta democracia, y el propio gobierno nacional, hablando de recompensa, habla del país que tenemos y del gobierno que tenemos también.
Muy bien, Rubén, muchas gracias por tu participación.
Hasta luego.
Chao, hasta luego. Bueno, allí escuchamos a nuestro compañero Rubén y Fernando, compartimos algunos audios más de Guadalupe.
¿Te parece escuchar justamente lo que mencionaba nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a la acción frente al caso Jorge Julio López del Gobierno Nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es la acción, doctora, en la actualidad del Gobierno Nacional frente a este desaparecido en democracia?
El gobierno siempre intentó, tuvo una actitud contradictoria, ¿no? Por un lado, fue parte de esta idea de busquemos a Julio. Hay que recordar al ministro, en ese momento ministro del Interior, Aníbal Fernández, diciendo que no había elementos para hablar de un secuestro o de algo vinculado a las causas por delitos de lesa humanidad. Y a la vez empezó a generar una multiplicidad de programas de protección a testigos para estas causas. Insisto, generando una cosa muy ambivalente, ¿no? Donde lo que hubo también fue una dedicación muy grande para evitar que este tema trascendiera a la comunidad internacional, porque hubiera sido muy contradictorio con lo que se ha instalado respecto de la política de derechos humanos que se lleva adelante. En realidad nosotros lo que vimos fue que López en cierta forma simboliza los límites de esta política de derechos humanos. Se anularon las leyes de impunidad, pero por otro no se tomaron, realmente no se planificó cómo llevar adelante estos juicios y tampoco se planificó resolver los bolsones de impunidad que quedan dentro del aparato represivo actual.
Bueno, es clara la definición de Guadalupe Godoy, y es claro porque lo vivimos, todo este proceso lo conocemos, ¿no? Es decir, ¿qué ha hecho o qué no ha hecho el Gobierno Nacional para encontrarlo a Julio López?
Y cómo se fue dilatando la investigación. Irregularidades que fueron apareciendo, como bien lo remarcaba nuestro compañero Rubén, desde el inicio. Por eso hoy se hace una marcha, la tercera, en Plaza de Mayo, en esta fecha, porque es el tercer año de la desaparición de Jorge Julio López. No es el único desaparecido en democracia, eso hay que remarcarlo, porque sí, de los que fueron parte de la historia
militantes,
de la década
claro,
de 70,
sí.
¿No? Y desde lo político. Pero hay mujeres desaparecidas por la red de tratas.
Miguel Bru,
Luciano
Arruga. Por eso decía, claro, hoy decía también en el Congreso hoy, se van a levantar otras banderas por todos los desaparecidos de la democracia, por Luciano Arruga, en la aparición con vida de tantas personas que o fueron secuestradas por propios policías de la bonaerense o también por estas redes de tratas, cómplices estas personas que secuestran a mujeres y a niñas, cómplices de la policía también, ¿sí? Mientras, como decía Guadalupe Godoy, mientras no se destruya este aparato represivo que hay en la provincia y que se mantengan a estos jerarcas en la policía, bueno, nunca se va a cambiar el resto.
Bueno, hoy se va a hacer este acto en la Plaza de Mayo, pero también en la ciudad de La Plata, que va, sí, a haber también una actividad. Y la presentación a la Corte Suprema de Justicia para que se agilice la investigación.
Muy bien. Y para cerrar, tenemos la palabra de Julio López el día que declaró en la causa contra Miguel Checolás, uno de los testigos principales de la causa y que fue el aporte fundamental para que se lo condene a prisión perpetua a este genocida.
Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo.
Sí.
Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado?
Fui llevado al Pozo de Arana.
Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia
ahí
del Orto.
Ahí sucedió todo lo que...
El marido.
Todo.
¿De ahí a dónde fue?
De ahí, de Cuatrerismo, de...
¿Del Pozo?
Del Pozo a la Quinta.
Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena.
A la
Unidad 9.
A la Unidad 9.
Al día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres.
No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas.
FN Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Guatemala.
En la hambruna.
Josette Gedran, directora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, mencionó que el organismo necesita dinero para aliviar la situación de cientos de miles de guatemaltecos al borde de la hambruna.
En consecuencia, la entidad se vio obligada a reducir sus operaciones en Guatemala debido a la falta de financiamiento, justo cuando el gobierno más necesita ayuda.
A su vez, Gedran explicó que está gestionando la donación de 17 millones de dólares para financiar la distribución de alimentos y suplementos vitamínicos destinados a guatemaltecos que afrontan una crisis alimentaria.
Nacionales.
Denuncia contra ANSES.
El diputado Claudio Lozano aprovechó la presencia ayer del ministro de Economía, Amado Boudou, para denunciarlo penalmente junto a directivos del ANSES por presuntos manejos irregulares con los fondos del ente previsional.
Según el legislador, la ANSES compró bonos de la deuda, cuya adquisición tendría vedada a fin de inflar los resultados de los últimos canjes de títulos ideados para aplazar pagos.
Las operaciones involucran más de 2.000 millones de pesos y la ANSES habría perdido plata al convalidar precios superiores a los del mercado.
Provinciales.
Santa Fe.
Empleados públicos sin pagos.
Los trabajadores contratados del Ministerio de Desarrollo Social, psicólogos, terapistas, ocupacionales, abogados y trabajadores sociales, se encuentran en estado de asamblea permanente por no recibir hace 6 meses sus salarios.
Los empleados están pidiendo que se regularice la deuda salarial de entre 3 y 6 meses que mantienen tanto con los becarios como con los acompañantes personalizados y que se les garanticen las condiciones laborales correspondientes.
Locales.
Aparición con vida.
Organizaciones sociales marcharán hoy de Congreso a Plaza de Mayo al cumplirse 3 años de la desaparición de Jorge Julio López.
La abogada Guadalupe Godoy, de la multisectorial Justicia Ya, señaló en Nunca es Tarde la existencia de una calecita judicial en la investigación de la desaparición de Jorge Julio López, querellante y principal testigo en el juicio que culminó con la condena al represor Miguel Osvaldo Checolás.
La investigación está prácticamente paralizada. Y esto tiene que ver primero con una etapa que se ha dado a partir de febrero de este año, donde desde que el juez que desde el inicio llevó la causa, el doctor Coraza, se inhibió para seguir actuando, empezó una especie de callecita judicial donde jueces y fiscales que la van tomando se niegan a llevar adelante la instrucción de la causa, es decir, a ser los que tienen que producir, elaborar prueba y tomar decisiones en la causa.
Godoy remarcó que a partir de la recusación del juez Coraza, apartado de la causa en el mes de febrero, hay otra vez una inacción absoluta.
¿Qué es lo que ocurre a partir de la recusación del juez Coraza?
La primera consecuencia es el apartamiento de esta Secretaría Especial para Delitos de Lesa Humanidad y a partir de allí el nuevo juez Blanco que primero aparta de esta secretaría, luego delega la instrucción en el fiscal que la rechaza, la Cámara de Apelaciones que se la vuelve a dar al juez Blanco y finalmente hace unos días la Cámara de Casación Penal que se la vuelve a dar al fiscal Franco. Es decir, 6 meses donde la causa estuvo yendo y viniendo, un poco el símbolo, una causa que está siempre empaquetada yendo y viniendo.
A la Corte Suprema, denunciando que hay una negación de justicia.
Por eso lo que vamos a hacer es recurrir a la Corte Suprema de Justicia denunciando que lo que existe en este caso es una denegación de justicia, es decir, una situación en la cual nada de lo que se le ha solicitado y nada de lo que el Poder Judicial tiene el deber de dar a los querellantes, a Jorge Julio López y obviamente en un caso como este a la sociedad toda, se ha cumplido.
Es la hora 11 y 9 minutos.
10 grados, 8 décimas la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo en base, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767.
Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2009. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros: solista vocal masculino y femenino, dúo y conjunto vocal, solista de canto surero femenino y masculino, recitador, solista instrumental y conjunto instrumental, pareja de danza, conjunto de danza, solista de malambo y conjunto de malambo. Premios en efectivo y la posibilidad de participar del escenario mayor del festival. Informate en www.festivalmarcospaz.org.ar o al teléfono 0220-477-6498.
McPato Fat Food.
McPato Fat Food.
Hamburguesas y panchos.
Variedad de salsas y aderezos.
Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120.
McPato Fat Food.
Hamburguesas y panchos.
Bueno, entonces te paso a la dirección del blog.
Sí, dale.
Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo.
Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más.
Me olvidé.
Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog.
Me causa tristeza lo que está pasando.
Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce?
Recorte informativo, el otro periodismo.
Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego, hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tenemos que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar.
La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no.
Bueno, día viernes, después de un par de semanitas sin encontrarnos, está de vuelta María de Noel de Carlucho con su columna de cine. ¿Cómo estás, Noel?
He vuelto.
Has vuelto. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Bien, ando bien. ¿Por acá?
Bien, todo bien. Nos encontramos viernes con un ya el víspera de un fin de semana, con un día al estudiante el lunes.
Es más largo. Todos tienen feriado el lunes, ¿no?
Acá seguimos trabajando, pero si queremos salir entre amigos,
bueno,
¿qué tenemos?
Estudiantes.
Como estudiantes, fun.
Primero se me van a hacer un picnic a la plaza y después si quieren van al cine.
Dale.
¿Sí?
No, eso lo hace combinación de noche.
Es el día de la primavera.
Sí, sí, la verdad, no da como para estar en su
ojo. A la noche nos vemos a ver la peli. Bueno, okay. Te digo que estoy está en el cine. No, igual va a estar que explote los cines seguramente.
Dale.
Tenemos Destino Final 4, se estrena en 3D. O sea, la película es lo mismo que las otras tres, digamos. Un chico que predice que, o sea, tiene una visión de que se van a morir él y todos sus amigos. Entonces, bueno, los convence de que se vayan de ese lugar. Pero después se van dando cuenta que la muerte los persigue y que cada uno por turno se tienen que morir sí o sí. Entonces, bueno, ellos van a tratar de engañar a la muerte y de que no les pase. No sé si vieron alguna de estas películas.
Sí, claro.
Yo vi la 1 y nunca más. Me gustó mucho la 1, pero nunca más.
Yo la vi por partes, o sea, nunca me van a ver entre algunos. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tipo de películas?
La 1 está buena, o sea, fue distinta, fue original a todas. Es un tema que nunca había surgido en ninguna película de terror. Estaba bien, lo que pasa es que después lo que se hace en las otras es explotar la cuestión de la muerte, nada más. O sea,
un
pasar muertes,
que ya fue utilizado,
claro,
se vuelve a usar.
La historia es la misma, y hacer muertes cada vez más espectaculares y, viste, sin demasiado contenido. Pero lo bueno de esta película, la cuarta, es que es en 3D. Y que es un formato que ahora se está explotando mucho. Y que aparentemente está muy bien utilizado, porque Bueno, no sé tanto en esta película, pero me han recomendado mucho que vea Sangriento San Valentín 3D. Sí. Que dicen que, bueno, que es como que se te vienen... todos los efectos especiales están en favor de eso, y como que se te vienen los cuchillos a la cara y se te atacan a vos mismo prácticamente. O sea, bolas de fuego que van a tu cabeza.
¿Ya está en cartel esa película?
Sangriento San Valentín ya está. Probablemente ya la saquen y le den lugar a esta. Destino Final 4. Y bueno, lo que tiene es eso, digamos, ¿no? Es la espectacularidad de ir y ver la cosa en 3D. Yo que no creo que tenga ningún tipo de gracia ver esta película en 2D, en común. Es eso. Pero es como un espectáculo. No estaría bueno que todo el cine se vuelque a esto, digamos, a no tener contenido y hacer todas películas en 3D, pero como para salir de un poco y como para ir y poder con amigos y vivir un espectáculo así raro, está bueno, ¿no?
Dale. ¿Qué otra película tenemos?
Tenemos Julie y Julia, es una película, sería como una comedia más o menos, con Meryl Streep, de una directora llamada Nora Ephron, que ha hecho unas películas interesantes. Y bueno, esta película está basada en un hecho real, y es la historia de una cocinera que tiene un libro que es bastante conocido, ella es muy célebre. El libro se llama Dominando el Arte de la Cocina Francesa, es una muy respetada cocinera. Y hay una mujer, una ama de casa, jovencita, que bueno, ella se pone como meta que quiere pasar, no sé, un año entero, y tiene que resolver cada una de las recetas del libro. Entonces, tiene que salir todas las recetas bastante jodidas, comida francesa. Y bueno, ella hace todo su empeño, pone todo, dedica todo su tiempo a eso. Y bueno, después va a haber algunos entrecruces entre ellas y cosas por el estilo. Pero está bastante interesante. Me han dicho que es buena, que por lo menos es una cosa. Después tenemos Las Flores del Cerezo, una película franco-alemana. Bueno, la historia es un poco bajón, ¿no? Un hombre enfermo de cáncer y su mujer deciden ir a visitar a sus hijos en Berlín, los cuales están preocupados con su vida y no les dan nada de bolilla. Entonces ellos deciden alquilarse una habitación frente al mar y quedarse ahí un tiempo. ¿Qué pasa? Ella es la que se muere repentinamente. Se queda el marido enfermo solo, no sabe qué hacer. Se va a buscar a su otro hijo que vive en Japón, el cual tampoco le da bolilla. Y bueno, decide pasar los últimos días recorriendo Tokio y cosas por ahí. Un bajón tremendo. Si no tienen ganas de ir a deprimirse al cine, pueden ver esa película. No es mi caso.
Es otro estilo, otra estética de película.
Sí, sí, sí. Me da la impresión de que debe ser un golpe bajo tras otro.
Igual si llega acá es porque debe ser buena. O sea, las películas europeas llegan pocas.
No necesariamente.
General, ¿no?
Por lo general las películas europeas que llegan son las más comerciales y las peores. Lamentablemente.
Yeah. Suele pasar.
Bueno, después tenemos El Vestido, que es una película argentina. Es un drama de una directora no conocida que se llama Paola De Luque. Es una película que básicamente se plantea esto de que el mundo real es tal como lo conocemos, o sea, la división entre realidad y surrealidad. No vamos a decir que es Matrix, pero es una película argentina, pero es una cosa así que se plantea si el mundo es tal como lo vemos. Y la veracidad de nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos son como realmente los recordamos o están totalmente manipulados inconscientemente. Y bueno, y además de toda esta temática, la historia es una historia de amor contada desde el punto de vista del hombre y de la mujer. Y como ellos ven esa historia a través, bueno, con su propia, digamos, subjetividad.
Claro, su propia. Bien.
Bueno, después tenemos La Novia de Mi Mejor Amigo. Es una película de Estados Unidos, una comedia con Jason Biggs, que se hizo famoso por American Pie, chico. Y bueno, toda la saga de American Pie y alguna otra que ha hecho. Y Kate Hudson, también es una actriz bastante conocida. La película es una comedia donde este chico está enamorado de su compañera de trabajo, pero ella no le corresponde, lo quiere como amigo. Por lo que él no va a bajar los brazos y va a poner en marcha un plan así medio feo en que la va a engañar para que ella se enamore de él. Pero bueno, es una comedia, ¿viste? Tiene un tipo de enredos y puede funcionar, ¿no? ¿Por qué no?
En las últimas dos semanas que hubo varios estrenos, bueno, pues tener, ¿hay alguna película que vos digas conviene verla o...?
Últimas semanas, la verdad, no. lo que no hay que ver es La Vida de los Juegos. esa pega muy mala. Y después, lo que sí hay que ver, y recomiendo tremendamente, y estoy fascinada, es con Bastardos sin Gloria. La última de Tarantino. Es impresionante esa película. Es como, no sé si es la mejor de él, que sí es. Igual, tiene que gustar ese cine. Yo no la puedo recomendar a todo el mundo. O sea, tiene que gustar el cine de Tarantino, y si te gusta, no te va a defraudar. Es una película súper violenta. Pero es. Lo que pasa es que es como se regodea en matar nazis, digamos. Uno, a uno le hace bien. Uno lo ve y festeja eso. Y así, que le den un bate en la cabeza, fuerte. ¿Entendés? O sea, le están dando con un bate, salta la sangre así. Y a uno no le molesta. Y es tremendo que pase, pero es así. Y además, porque además se toma todo con gracia. Es gracioso. La película no es violencia seria que te impacta. Es muy divertida, es graciosa la película.
Claro, y cierta entonces, ironía como tenía Kill Bill.
Claro, son películas graciosas y violencia cool, que es lo que hace Tarantino. Es así. Sí,
sí. Y trasfondo de crítica social también.
También, igual no hace demasiado hincapié en eso, pero sí está. Además, hay unas escenas de venganza que no se pueden. Cambia la historia completamente, las cosas no fueron así. Pero. Hace que todo esté bien, hasta Brad Pitt actúa bien. Y hay una escena del cine que no se puede creer. Pero las escenas de venganza que vos los felicitas y decís, qué bueno, que ojalá la victoria hubiese sido así. Es tremenda. Aparte, es larga y no te das cuenta, pero dura 5 minutos. Es impresionante.
Bien.
Y sobre todo se lo recomiendo que la vean en cine, obviamente. Y si la puedes ver en video, bueno, pero cine.
Claro, son esas películas que se disfrutan en cine, ¿sí, no?
Sí, la verdad que sí.
Bien, ¿hay algún ciclo de cine, algo?
Sí, tenemos. Mira, encontré un ciclo. Yo reviso siempre los ciclos de cine, hay cantidades y no siempre los traigo. O sea, selecciono lo que me parece más interesante, ¿no? Sí. En este caso me pareció muy interesante un ciclo de cine que revisa todas las películas de David Lynch, un director que ya he mencionado en otras ocasiones, porque bueno, me gusta mucho. Y se ve que a todo el mundo le gusta mucho porque siempre están haciendo un ciclo de cine.
¿En el nombre es?
Es en el Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte, esquina San Martín. Sí. A las 19 horas van a estar dando estas películas. Y bueno, van a estar casi todas las películas de él. Ahora, no, bueno, quedan a partir del domingo 13 hasta el domingo 27. Vamos a estar viendo toda la filmografía de él. Son todas interesantes las películas que van a dar. Pero sobre todo a mí me interesaba destacar, y pues me interesa este ciclo de cine, porque van a estar dando la película Imperio. La última película que hizo él, yo ya me acuerdo de haber hablado otras veces acá en esta película, que es una película impresionante, sumamente cinematográfica, que no hay otra manera de verla si no es en cine. O sea, yo la vi una vez y me quedé súper con ganas de volver a verla, pero no me animo a ponerle el DVD porque se me va a defraudar, porque es totalmente sensorial, son todas cosas que te impactan a vos, que no tiene, o sea, la película no tiene ningún sentido narrativo. Son todas cosas que te impactan así, sensaciones que te causan a través del sonido y las imágenes chocantes, sobre todo hay mucho juego de sonido. Que todo se pierde si no lo ves en el cine. Y es una cosa totalmente desquiciada. Y bueno, es una buena oportunidad esta primera el domingo 27 a las 19 horas para acercarte y ver algo que no vas a ver nunca en tu vida. Por lo menos hasta ahora. No sé si alguna vez se va a hacer algo así.
Repetimos de vuelta la dirección del Centro Cultural Borges.
Sí, igual, bueno, por cosa lo googleamos, pero está en Viamonte, esquina San Martín. A las 19 horas se van a hacer estas películas. Estas no son gratis, están 8 pesos. Pero bueno, a comparación de lo que está el cine,
8
no nada.
8 pesos es más barato que el cine comercial.
Sí, que el cine de miércoles. Así que les recomiendo, pero escandalosamente, que vea el Imperio. Donde puedan, cuando puedan.
Okay, lo vamos a tener en cuenta entonces. Bien, no, te agradezco muchísimo.
A vos, a todos.
Por tu visita. Nos estaremos viendo el próximo jueves.
¿Cómo no? ¿Hasta luego? ¿O viernes?
Hasta el próximo viernes. ¿Eh? Nos acomodamos a nuevo horario. Nueva semana. Bien, seguimos en el recorte informativo.
Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas.
Bueno, le agradecemos a Noel de Carlucho en la columna de cine y a Victoria Espinosa, acaban de pasar aquí en Recorte Informativo. Ya son y 26, 11 y 26, viene pan para van y 30.
Nos apuran las agujas
sí,
del
sí,
reloj.
Sí, 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 hay que apurarnos. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron. Hola chicos, ¿de quién es esa música del litoral que están pasando? Gracias, Guillermo de Moreno. Bueno, la banda es Se Armó.
Se Armó, es una banda de Padua. Y toca el domingo en La Minga, el polideportivo Gorky Graga, Gran Grama, perdón, ex Mansión Serena y Tusengo.
Muy bien, ahí está la aclaración, Guillermo. Llegó otro mensaje. Hola, no creo que este plan sirva, se refiere al plan de convivencia ciudadana que hablábamos con Diego Basis. No elimina de raíz la inseguridad, es dinero público tirado a la calle. Además, ¿qué garantías hay del uso que le den a lo que firmen? Patricia. De los Nogales, saludos. Muchas gracias, Patricia. Llegó otro más. Hola, chicos, ¿de quién es esa música? No.
Es el mismo mensaje.
Me di cuenta.
Bueno, Se Armó, es la música. Si a alguien le interesa, puede ir. Este domingo va a estar tocando en Gorky Grana, allí en Ituzaingó, ex Mansión Seré.
Cristian dice, me tiran el pronóstico. Actúan los mocosos hoy. No sé si con este tiempo van a actuar. Los mocosos de la murga que va a tocar en la Plaza San Martín.
Y si no actúan hoy, lo seguiremos el viernes que viene, que van a estar... como desde el viernes pasado, los próximos viernes, haciendo un espectáculo a la gorra para juntar dinero para que puedan viajar al Encuentro Nacional de Murgas en Santa Fe.
Si es por el tiempo, va a llover hasta mañana a la tarde, así que
se complica un poco.
Difícil. Hoy está la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, 17:30 horas, convocada para movilizarse y reclamar por la aparición con vida ya de Jorge Julio López. Nos vamos despidiendo.
En la operación y puesta en el aire, Diego Tigut. En la producción, Victoria Espinosa, del equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday y quien les habla, Cintia Medina, Sebastián Rodríguez también, ahí me gritan de fuera del estudio.
Muy bien, no se pierda hoy, nunca es tarde, 15 horas, luego Latido Americano a las 19 y a las 22 Aguafuertes Roqueras y lo dejamos en compañía de la 90.1.
Completa la grilla de FM Moreno, hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes. Feliz de la primavera, el lunes. Pero el lunes nos vemos, así que el lunes nos saludamos. Chao. I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never. Watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one. Watching their eyes and hoping I'm always there. We'll be there and everywhere. Here, there and everywhere.